En estos momentos son las 8 de la tarde y tengo una noticia para ustedes que creo que es importante para todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid, porque finalmente la situación en esta comunidad, donde se está agravando cada día más el coronavirus, finalmente, como les digo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir con la presidenta Ayuso. Finalmente, parece un pequeño milagro, pero es verdad. Se van a reunir el presidente del gobierno de España y la presidenta de la Comunidad de Madrid en la sede de la comunidad, o sea, en la Puerta del Sol. El presidente del gobierno acepta reunirse, acepta el encuentro que tantas veces le ha pedido, le ha implorado Isabel Díaz Ayuso.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Les recuerdo que a partir de las 10 de la noche, ya les adelanto, estarán aquí dando opinión acerca de lo que ya les he contado en este momento para abrir este enfoque del jueves. Victoria Lafora, Juan Fernández Miranda y Marta Gómez Montero. Y en la economía, tantas cosas que contar en la crónica económica, Susana Burgos y Carlos Sánchez. Lo primero, y puesto que el tiempo está cambiando y para mal, es decirles que tendremos algunos problemas con la climatología, algo que nos va a contar enseguida Ainhoa González. Este es el día y el momento en el que parece que el gobierno de España y el de Madrid, y al revés también, firman una nueva relación. Parece mentira, hace 24 horas, pero esto es lo que va a ocurrir. Es una pena que haya tenido que ser la gravedad de la pandemia en Madrid la que ha hecho que el presidente del gobierno y la presidenta de Madrid anuncien que por fin hay que guardar las armas y empezar a pensar en los ciudadanos. Y todos sabiendo que tenemos noticias y no son buenas, porque Sanidad ha notificado 11.291 casos nuevos y 162 fallecidos. Madrid acumula el 34% de los nuevos contagios. Así que no es para menos que ambos dirigentes se pongan de acuerdo y decidan verse. Por fin deciden verse. Acepten ustedes este pequeño efecto radiofónico, que suenen las campanas, sean las de Toledo o las de la Almudena, porque por fin dos dirigentes tan distantes y tan distintos se van a ver. Dice Sánchez en su carta que considera capital reforzar los mecanismos de la cogobernanza. ¿Qué más dice la carta? Doña Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué quiere estudiar con la presidenta Ayuso el modo de reforzar los medios que pueda aportar el Gobierno de la Nación para superar la pandemia y el momento crítico, ha escrito el presidente Sánchez, por el que atraviesa la región? Para ello, pide cita. Se ofrece a ir a las dependencias del Gobierno regional en una fecha que aún desconocemos, pero deja claro Sánchez que sea cuanto antes. Urge, de hecho, a sus equipos a que la fijen en cuanto sea posible. Ayuso ya ha dicho sí. Sí, celebra el paso dado por el presidente. Hasta ahí bien, pero viene a decir Félix que la reunión llega tarde porque la Comunidad de Madrid, indica también, ha estado demasiado tiempo sola.
Bueno, solamente faltaba que pongan peros a la reunión y que finalmente la reunión tenga alguna dificultad para producirse. En todo caso, antes, Ignacio Aguado, vicepresidente del Gobierno de la Comunidad, vicepresidente superado, agobiado y despistado por las cosas que han ido ocurriendo en las últimas horas, decía lo siguiente.
Es absolutamente imposible acabar con una epidemia de estas características solo desde un gobierno regional. Por eso considero que es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique y se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid.
La voz de Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Esta es la noticia, esta es la gran noticia a los efectos de la crónica regional y nacional. Por fin, dos dirigentes, como les digo, tan distintos, tan distantes, tan enfrentados últimamente entre las políticas nacionales y regionales, han decidido guardar las armas y verse dentro de unos días en la sede de la Comunidad de Madrid. Lo de menos es quién tiene la razón, quién toma iniciativa o quién la recibe. Lo más importante es que de ese acuerdo solamente podemos esperar un beneficio, el que traigan para los ciudadanos de esta comunidad autónoma, la comunidad que más está sufriendo en estos momentos en razón de la pandemia de la COVID-19. Antes de nada y antes de seguir con la crónica de la actualidad, también el tiempo, la climatología adquiere una relevancia fundamental porque cambia el tiempo y cambia para peor. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Sí, porque vamos a sentir los efectos de una borrasca atípica en estas fechas del año que va a impactar. Bueno, está ya entrando dentro de la península y nos está empezando a dejar en nuestra comunidad los primeros chaparrones. Ojo, porque esta noche se espera una madrugada que puede ser toledana, de esas en las que las tormentas vuelven a ser protagonistas, gran cantidad de agua que nos puede dejar ese frente que nos va a estar cruzando durante la madrugada y que mañana continuará la lluvia. Tenemos aviso activado, ya lo llevamos desde las últimas horas y por lo menos hasta mañana, 8 de la tarde, aviso en toda la comunidad, nivel amarillo, y en la sierra nivel naranja, por esa posibilidad de precipitaciones que nos pueden dejar mínimo 15 litros acumulado por metro cuadrado en muchas zonas. Y además, unimos a eso el descenso de temperaturas. Hoy no lo hemos notado, ha sido una jornada de bochorno, pero mañana podemos perder 7, 8 y hasta 9 grados respecto a las temperaturas de hoy. Así que hablamos mañana de una jornada de viernes otoñal y sobre todo protagonizada por esas precipitaciones que están ya comenzando y que durante esta noche pueden ser en forma de chaparrón tormentosos.
Pues avisados quedan ustedes. Les hablo ahora del CIS, el barómetro del CIS de Tezanos, de José Félix Tezanos. Titular: el CIS pronostica una caída del PP que hace aumentar la distancia con el PSOE a más de 13 puntos. Hay gente que se lo cree y hay gente que cree que esto es un disparate. En todo caso, sepan ustedes que Ciudadanos rentabiliza su giro de potencial apoyo al gobierno y sube casi 2 puntos, y Unidas Podemos se mantiene por delante de Vox. Ciudadanos es el único de los partidos de ámbito nacional que crece en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, en el que, como les digo, el PSOE mantiene una ventaja superior a 13 puntos sobre el Partido Popular.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Repasamos las claves de este jueves con José Gilgado y Beatriz Marín. Vamos primero con los datos en toda España. ¿Empeoran?
Sí, algunos, como la presión hospitalaria. Hay 10.000 personas en camas de hospital por coronavirus, 4.000 en cuidados intensivos. Hoy comunica Sanidad menos muertos, pero son 162, con un número de contagios muy alto, 11.200.
Preocupan especialmente los datos de la pandemia en Madrid.
Empeoran todos los indicadores. Son más contagios, más ingresados en los hospitales, más camas de UCI ocupadas por la COVID y más fallecidos. Son 30 en las últimas 24 horas. El ministro de Sanidad vuelve a decir que hay que tomar medidas ya.
La situación es preocupante en Madrid, no nos vamos a engañar. Y el objetivo es controlar la pandemia en esta comunidad autónoma.
¿Se sabe algo de las medidas?
Que no van a ser confinamientos, es lo único claro a esta hora. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, ha adelantado en un vídeo que van a ser restricciones de la movilidad. Mañana lo va a explicar en detalle en rueda de prensa.
En el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus.
¿Y los vecinos de las zonas que podrían verse afectados, qué dicen?
Coinciden en una cosa: quieren salir ya de dudas y conocer a qué se enfrentan. Carabanchel, Villaverde, Usera o pueblos como Fuenlabrada y Parla están pendientes de cómo puede cambiar su día a día.
No, porque me voy fuera, aquí no me va a pillar.
Si tengo que cerrar otra vez más, ya no levanto cabeza.
Hay que estar en casa, más tiempo en casa que en la calle.
Bueno, los alcaldes del sur de Madrid manifiestan su enfado con Ayuso. ¿Por qué razón?
Porque estaban citados a una reunión mañana con ella en la Puerta del Sol y les han desconvocado, dicen los regidores de Fuenlabrada, Parla o Getafe, que si se van a aprobar medidas que les van a afectar a ellos, a sus municipios, deberían contárselas a ellos primero. Ramón Jurado, alcalde de Parla.
Me parece una falta de responsabilidad, una falta de compromiso con los municipios del sur, después del anuncio de ayer del viceconsejero diciendo que confinaría nuestros municipios.
Y Torra, el presidente de Cataluña, que acude al Supremo y descarta convocar elecciones.
Sí, ha acudido al alto tribunal que decide sobre su posible inhabilitación. El presidente autonómico catalán ha asegurado tras la vista que mientras no esté inhabilitado no llevará a Cataluña a lo que ha calificado como una carrera electoral irresponsable.
Y el antisistema Rodrigo Lanza, condenado por asesinato en la repetición del juicio.
Por el llamado crimen de los tirantes, ha sido condenado de asesinato por ideología. En la primera causa solo se le consideró responsable de homicidio y se le impusieron 5 años de cárcel. Ahora un jurado de Zaragoza considera que actuó por motivos ideológicos contra su víctima, que llevaba tirantes de la bandera de España y a la que vinculaba con la extrema derecha. La pena es de 23 años.
Y a partir de las 9:30 de la noche ponemos el enfoque en la economía, hoy con Carlos Sánchez, Susana Burgos y Javier Fernández Mar Domingo.
Y lo ponemos, Félix, en la operación Bankia-CaixaBank, cumbre entre las dos entidades para poner negro sobre blanco el acuerdo que dará paso al mayor banco en España con activos por valor de más de 650.000 millones de euros. Abordaremos esta fusión con Salva Arancibia y hablaremos también de previsiones. Hace 2 días eran las de Funcas, las de las cajas de ahorros, ayer las del Banco de España, hoy las de Nadia Calviño.
Con todas las cautelas que la situación exige, podemos prever que el crecimiento en el tercer trimestre del año superará el 10%.
Hablaremos de esto, de lo que gastamos en el supermercado los españoles. Hay un estudio muy interesante y de deuda, porque marca récord histórico al subir más de un 8% en el último año. La bolsa hoy además baja ligeramente, un 0,3%, lo suficiente para perder los 7.100 puntos.
8:10, vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Marina Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora únicamente van a encontrar complicaciones en la M40, a la altura de Valdemarín en dirección a la A6. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula con total normalidad. Eso sí, les vamos a pedir precaución, porque está lloviendo con intensidad en algunos puntos, así que ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
8:11, a las 9:00 de la noche, Madrid al tanto, con José Luis Poblador. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix Madero? Hemos tenido la gran suerte de que nos abran el pentágono del deporte, que es la NBA. Hoy vamos a tener la suerte en Madrid al tanto de escuchar a un español de 38 años que es entrenador en los Denver Nuggets, precisamente el equipo que ha dado la sorpresa protagonizando, bueno, una victoria en el playoff ante uno de los favoritos, que son los Ángeles Clippers. Pues bien, vamos a saber cómo se vive dentro de la NBA y cómo se vive en la burbuja de la NBA, hiperprotegida, teniendo en cuenta la COVID-19. También tendremos la última hora de los equipos madrileños, sobre todo el Madrid y el Getafe, que se acercan a su debut liguero. Se ha caído Militao, más problemas para Zidane, que mañana despedirá a Reguilón y a Bale, que serán jugadores del Tottenham de forma oficial. Y también tiempo, por supuesto, para otras historias del deporte modesto de la comunidad.
A las 9, José Luis Palomar y Poblador.
Bueno, ¿sabes qué pasa? De Palomar me da, hombre, buen compañero.
No, y buen torero.
Pensando en un torero y en un periodista.
Es que antes estaba hablando de Palomar, pero este señor que escuchan ustedes es José Luis Poblador.
¿Qué sería de la radio sin estos momentos, Félix? Por Dios.
Madrid al tanto con José Luis Poblador a partir de las 9 de la noche.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes 2 citas diarias. El partido de la 1 con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FCEBAN, condiciones en Ford.es.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54. A simple vista, todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 y 15 minutos, son días de mucha actividad informativa y todo pasa por aquí, por Madrid. Ayer les contábamos el embrollo, el lío tremendo entre el viceconsejero Zapatero, las medidas, los posibles confinamientos y el sentir del gobierno regional, que se enteró de aquella manera. Hace tan solo un rato, unas pocas horas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado reunirse con Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni más ni menos que en la Puerta del Sol, en la sede de la comunidad, ante la grave, dicen algunos, gravísima situación de la pandemia en la capital de España, en la Comunidad de Madrid. Con todos los datos, con la carta del presidente, Gloria Risco.
Recoge el guante el presidente Sánchez tras pedirle a Ayuso una reunión en repetidas ocasiones. Por fin se van a ver las caras en una fecha aún por determinar, aunque tiene pinta de que no va a tardar mucho en cerrarse. De hecho, Sánchez escribe en esa carta que si le parece bien a Ayuso, los equipos se pongan de acuerdo en cuanto sea posible. En cuanto al emplazamiento, el lugar donde se van a ver las caras, pues es fácil. En la Puerta del Sol, en las dependencias del gobierno regional. A ese punto se ha ofrecido a ir el presidente para reforzar la cogobernanza entre ambas administraciones ante el momento crítico que está viviendo Madrid, donde hoy se han vuelto a notificar 3.800 contagios. La presidenta Ayuso no ha tardado en responder a la carta de Sánchez. Lo ha hecho en Twitter, lo ha hecho también en una carta de la que vamos a conocer ahora mismo los detalles, pero la primera toma de contacto ha sido en esa red social. Allí ha mostrado su satisfacción porque el presidente haya aceptado, por fin, dice, reunirse con ella tras estar la Comunidad de Madrid demasiado tiempo sola. También en Twitter, el vicepresidente Aguado ha celebrado el paso dado por Pedro Sánchez y dice que lo importante ahora es salvar vidas y aparcar las diferencias políticas.
Bueno, esta es, en síntesis, la carta del presidente del gobierno. Bueno, en síntesis, no, realmente es la carta del presidente del gobierno, tampoco es tan larga. En todo caso, ¿cuál ha sido la reacción en torno de la presidenta de la comunidad, de Isabel Díaz Ayuso? José Gilgado, buenas tardes.
Acaba de responder por carta. Buenas tardes, Félix. Una carta de 6 párrafos en la que comienza diciendo: estimado presidente, celebro tu carta de respuesta donde propones reunirnos en la sede de la presidencia de la comunidad. La presidenta continúa diciendo que nada le importa más que la buena marcha de España y sortear las dificultades que está provocando el virus, concretamente en Madrid, y dice que Madrid, aunque se haya puesto a funcionar a pleno rendimiento, necesita estrategias nacionales, una coordinación específica entre administraciones para acabar con la pandemia. Dice Ayuso que Madrid es una autonomía de especial vulnerabilidad que requiere de estrategias conjuntas entre administraciones para atajar el virus. Necesita, comenta la presidencia, seguridad jurídica, actuaciones en dependencias estatales y respaldo en materia legislativa y de seguridad, donde, recuerda, la comunidad no tiene competencias. Pide a su equipo, Ayuso, que se ponga a disposición de la Moncloa para coordinarse y comenzar a trabajar lo antes posible.
Bueno, pues esta es la respuesta de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Cómo ha caído la carta, la invitación del presidente del gobierno en la Puerta del Sol? Begoña Alarcón.
Las cosas no van bien y hay que poner freno con restricciones de movilidad y de reducción de actividad en las zonas con más transmisión. El objetivo, evitar la propagación del virus y una nueva saturación de los hospitales. Lo decía así el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus.
Algo que ya se ha hecho en otras comunidades y ahora Madrid debe tomar la misma decisión. Toca dar un paso más, pero no se habla de confinamiento, sino de limitar la movilidad en los distritos y municipios más afectados.
Bueno, pues esto, como les digo, en la Puerta del Sol. Vamos a pulsar ahora la opinión de diferentes grupos, por ejemplo, en la oposición, en la Asamblea de Madrid. ¿Qué se opina? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice ahí, José Frutos?
Los socialistas dicen que el gobierno regional está mostrando su incompetencia e insisten en que Ayuso debe dejar de ser presidenta. José Manuel Freire.
Pero eso depende de Ciudadanos, que es corresponsable de lo que está sucediendo. Porque quiero recordar, Ciudadanos tiene una viceconsejería dentro de la Consejería de Sanidad.
Considera que las restricciones van a castigar a las zonas más populares. También lo dicen Isa Serra de Unidas Podemos y Pablo Perpiñá de Más Madrid.
Cuando tenemos la atención primaria colapsada, cuando tenemos el transporte colapsado, cuando no están poniendo las medidas necesarias en la educación y la vuelta al cole.
¿Por qué cargan sobre los barrios del sur la responsabilidad del absoluto descontrol de la señora Ayuso?
Y Vox reclama Ayuso más control. Rocío Monasterio.
Y no podemos seguir hablando de que la culpa es de Sánchez. No podemos seguir diciendo que la comunidad no tiene competencia.
Sí tiene medios, afirma.
8 de la tarde y 21 minutos. Reacciones también en el Ayuntamiento de Madrid, donde ya avanzan que las medidas que apruebe el gobierno regional se van a cumplir a rajatabla, como nos cuenta ahora Mar García.
Avisan en la capital, todas las limitaciones se van a cumplir, dice la portavoz del gobierno Inmaculada Sanz, porque Madrid necesita medidas contundentes y eficaces ante un ascenso de los contagios.
Madrid no está en una buena situación y por lo tanto tenemos que tomar medidas que sean eficaces y sean contundentes. Y nosotros vamos a aportar todo lo que sea necesario para que se cumpla.
Aunque cuenta el gobierno que va a afectar a la movilidad.
Lo que viene son restricciones, algunas restricciones a la movilidad y algunas otras cuestiones de ese tipo.
Y sin querer señalar a ningún barrio, el objetivo es solo uno.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, desde luego, lo que vamos a hacer es adoptar todas las medidas que sean necesarias para atajar la situación y en lo que nos compete.
Recuerda, el gobierno lo hace ante el anuncio de una posible huelga que funeraria tiene un plan de contingencia que incluye refuerzos.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 21 minutos. Las zonas más afectadas y, por tanto, las que sufrirán esas limitaciones que conoceremos mañana están en la zona sur. Los alcaldes de la región han criticado la decisión de la presidenta regional, que ha suspendido la reunión que tenía prevista mantener con Isabel Díaz Ayuso. Informa Beatriz Marín.
La presidenta ha alegado motivos de agenda para suspender ese encuentro previsto para mañana, una reunión importante porque en el sur de la región se encuentran algunas de las localidades con mayor incidencia de coronavirus junto a la capital. Hablamos de Fuenlabrada, Parla o Humanes. Los alcaldes reprochan que se hayan enterado por la prensa de posibles restricciones y tenían la esperanza de por lo menos hablar mañana con la presidenta, que es cuando se van a anunciar las medidas. Ramón Jurado, alcalde de Parla.
Imagínate la que se ha montado en Parla cuando han dicho que nos van a confinar, no sabemos en qué término, no sabemos absolutamente nada, y me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto y creo que las cosas se pueden hacer un poquito mejor, con un poquito más de previsión. Porque además, en temas de educación ha sido exactamente igual.
El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, el municipio más castigado de la región, reprocha además que nadie de la Comunidad de Madrid se haya puesto en contacto con él y explica por qué están en esta situación.
La Comunidad de Madrid presionó, quería pasar a fase 1 y quería incluso adelantarse al resto de comunidades sin tener los deberes hechos. ¿Cuáles son los deberes? Pues tenemos los centros de salud de la ciudad, tenemos déficit de centros de salud de atención primaria porque están cerrados tres de ellos, tenemos falta de rastreadores cuando era uno de los requisitos imprescindibles para pasar de fase. Si a eso le unes que somos una ciudad de trabajadores y trabajadoras, que tenemos que desplazarnos, que tenemos mucha movilidad, pues tenemos todos los factores para que estemos en peores condiciones.
Y a todo esto, señoras y señores, los datos cada vez son peores. De nuevo, 11.300 contagios, de los cuales 4.500 en las últimas horas. 262 fallecidos se suman a la lista. La región, al igual que en días pasados, acumula 3.800 nuevos positivos. Es el 35% de los contagios de las últimas 24 horas. Y esos datos, se lo cuento a las 8 y 24 minutos, hacen que los hospitales vean poco a poco cómo sus camas se ocupan, las de la planta y las de UCI. Los datos en España dicen que 1.300 personas están en cuidados intensivos en nuestro país, casi 400 de ellas en Madrid, lo que supone más de un 40% de ocupaciones de UCIs. César Carballo es médico de urgencias del Ramón y Cajal.
Ya avisamos hace la segunda quincena de agosto que probablemente que Madrid debía confinarse, precisamente confinarse de manera inteligente y confinarse por sectores, ¿no? para impedir que llegásemos a esto. Ahora no va a ser suficiente con confinar barrios. Vamos a tener que confinamiento inteligente, vuelvo a repetir, Madrid entero.
Y quienes también están saturados son los médicos de atención primaria por la situación del coronavirus y por quienes llegan sin contagios, pero con otras patologías como un simple catarro que puede confundirnos y hacernos creer que hemos contraído el COVID. Para ayudarnos a diferenciarlos y a que ustedes lo diferencien, escuchen lo que tiene que contarles ahora mi compañera Elena Rivas.
Con el coronavirus es habitual perder el olfato y el gusto, que las cosas nos sepan diferentes. También sentir falta de aire o presión en el pecho y problemas digestivos que no suele provocar la gripe.
La gripe tiene dolor muscular, pero el dolor muscular y la fatiga que te produce, que te duelen todos los músculos, es como cuando tienes agujetas, pero en mucho más. Eso es lo que produce el coronavirus.
Diferencias que explica la doctora Isabel Jimeno de la Sociedad Española de Médicos de Familia. Conocidos los síntomas, la pregunta es ¿cuándo acudir al médico?
Yo creo que cualquier paciente que presente fiebre alta, como mínimo debe ponerse en contacto, en principio telefónico con el centro de salud, pero siempre que tenga cualquier otro síntoma importante, como dificultad respiratoria, disnea, o una sensación de fatiga enorme, sí que debe acudir al centro de salud.
Es el médico el que decide si hay que hacer una PCR. Generalmente el criterio es cuando hayas estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos con un contagiado sin mascarilla.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:26. Hoy la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha defendido la honorabilidad de la institución de la que es responsable y pide que se le saque del campo de la batalla en el que la ha metido la política. Todo viene por unas declaraciones del martes pasado en las que el presidente del PP, Pablo Casado, arremetía contra la Fiscalía por pedir que no se admitiesen las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. Escuchamos a Dolores Delgado.
Que la Fiscalía se mueve exclusivamente bajo el principio de legalidad y no puede ser de otra manera. Son procedimientos reglados, transparentes, se aplica el principio de legalidad, se aplica la ley.
Y el Gobierno continúa las negociaciones de los presupuestos que podrían ser prorrogados por tercera vez. Tras las reuniones de ayer, hoy Carmen Calvo se ha visto con Ciudadanos. Informa Flor Carazo.
Hace falta estabilidad y unidad. El Gobierno y Ciudadanos han coincidido en este diagnóstico sobre la situación del país. La vicepresidenta Carmen Calvo ha pedido a la Formación Naranja su apoyo para los presupuestos y otras leyes.
Hemos tenido un buen clima, sin ninguna decisión, como es lógico, pero de capacidad de dialogar, que agradezco, como es lógico, porque tenemos una arquitectura de votación muy complicada.
Según Edmundo Val, unas cuentas públicas con Ciudadanos serían garantía de moderación, igualdad y seguridad, lo que reclaman los españoles y Bruselas. El portavoz de la Formación Naranja ha puesto como líneas rojas para negociar a Esquerra y Bildu.
Con Bildu, con Esquerra, con Rufián, con Torra, con Otegui, no. Nosotros no estaremos en esos presupuestos.
Pero el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, rechaza pactar los presupuestos con Ciudadanos. Insiste en negociar con los partidos de la investidura.
8:28, al filo de las 8:30 de la tarde, aquí en Onda Madrid, en el Enfoque, les cuento que hoy se ha celebrado en el Tribunal Supremo la vista para revisar la condena de 1 año y medio de inhabilitación que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impuso al presidente de Cataluña, Joaquín Torra, por desobedecer a la Junta Electoral Central, que le ordenó quitar los símbolos independentistas durante la campaña electoral. La defensa de Torra ha cargado contra los jueces, como es ya habitual, y también contra la Junta Electoral. Siguiendo la vista ha estado Lupe Ortiz.
Quim Torra colocó 3 palabras en una pancarta, libertad, presos políticos, y lo hizo en un acto que su abogado Gonzalo Boye enmarca en la libertad de expresión y que no puede ser sancionado por la Junta Electoral Central. No discute que no lo hiciera, pero con ello no cometió un delito.
Es un acto político el considerar y el hacer una crítica por vía de una pancarta o por la vía que sea.
La fiscal Pilar Fernández Valcarce reprocha la defensa del presidente catalán que estire el derecho y lo acomode a su gusto. Torra desobedeció y fue sancionado no por un motivo político, sino por no respetar la neutralidad en periodo electoral.
Todas estas decisiones de la Junta Electoral Central, como no podía ser de otra manera, lo son no contra unas manifestaciones
política, sino en el marco de, en el marco de un proceso electoral.
La decisión que tome el Supremo la conoceremos en los próximos días, con una sentencia que, si confirma la inhabilitación, implicará que Quim Torra deje de ser presidente de la Generalitat.
Y algunas recomendaciones culturales a esta hora, ya a las 8:30 de la tarde, con la firma de María José Francisco.
Los pájaros se convierten en protagonistas de la nueva exposición del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Pájaros en la cabeza contiene acuarelas a tamaño natural de aves y mamíferos, además de ilustraciones científicas, paisajes y objetos personales de Iñaki Díez.
En ella podréis ver acuarelas de pájaros a tamaño natural y también bastantes ilustraciones científicas del proyecto Fauna Ibérica.
Tras el confinamiento, vuelve al teatro La Abadía, del Icoescente Eva, la última pieza de una trilogía que aborda las contradicciones intergeneracionales en el mundo de la educación. Javier Lara es su autor.
Interpretada por Natalia Huarte, María Morales y José Pablo Polo al sonido, es una inmersión en un bosque, en la oscuridad de un bosque, donde suceden cosas imposibles, pero con cierta esperanza. Seguro que encontréis algo maravilloso si venís. Muchas gracias.
Muestra retrospectiva de Botero en Centro Centro reúne 67 obras del artista colombiano en gran formato, las divide en 7 secciones e incluye su obra más reciente e inédita de acuarela sobre lienzo. Miro alrededor. Nuevo disco de Marwan lleno de poesía, El viejo boxeador, se publica por primera vez en vinilo con librillo de texto en una edición limitada.
Con tanta pena en su interior, fragmentos de poemas míos en la superpop. Soy yo, si todos tienen miedo a la palabra cantautor, las radios venden música enlatada al por mayor, me dice un productor, Marwan, te falta un reggaetón, nunca cambiaré, hace siglos ya lo dijo el escritor, quien se pone precio pierde su valor. Cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Vi la tentación, el oro, los laureles, los aplausos, la ovación, amigos que te quieren mientras dure tu canción. Creí ser especial, que yo era el hombre del aquí está la lección, el éxito es tan solo anestesia ante el dolor, el ego es solo un niño herido que nunca creció, un niño que confunde el amor con la atención, nunca cambiaré, hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador que cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Entendió que eso era ser un campeón.
campeón.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales. Pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Estoy convencido que muchos oyentes de esta casa, cuando escuchan esta sintonía, saben de qué vamos a hablar. No hablamos de deporte, no es un asunto cultural, no tiene que ver con la crónica política, no tiene que ver con la crónica económica. Roza la crónica económica porque, a fin de cuentas, este es un asunto que tiene que ver con el mercado laboral en Madrid y su comunidad. Muchos de ustedes saben que entre las 3 y las 4 de la tarde Javier Peña dirige un equipo para ponerles al tanto de lo que hay en Madrid, el mercado laboral. ¿Qué se puede aspirar, qué puestos de trabajo, qué sale, qué no sale, qué sectores son más importantes, dónde hay alguna posibilidad de moverse o intentar buscar un puesto de trabajo o cambiar un puesto de trabajo o simplemente escuchar cosas porque alguien de tu entorno sabes que está necesitado, que precisa de un puesto de trabajo. Toda esa información está en Madrid Trabaja. Yo suelo decir muchas veces que la radio puede ser buena, mala, regular. La radio puede ser divertida, puede ser amena, puede ser reflexiva, puede ser superficial. Y también puede ser útil. Y este es un espacio de gran utilidad. A las 8:39 saludo a Javier García Corvo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Félix? Muy buenas noches o tardes. Estamos ahí en la franja, ¿no?
Vamos a decir buenas noches.
Buenas
porque,
noches.
Sobre todo, primero porque llueve en gran parte de la Comunidad de Madrid y en gran parte de España. Y en segundo lugar, porque yo miro por la ventana aquí del estudio principal de Madrid y está oscuro, oscuro, oscuro. Así que el día que cambiemos
totalmente
la hora...
Totalmente oscuro, sí.
¿Qué te voy a contar, Javier? Bueno, Javier, empezamos. Empezamos por el Ayuntamiento de Fuenlabrada porque arranca la segunda fase del plan de empleo en este ayuntamiento, en Fuenlabrada, ¿no?
Sí, es un plan del que ya hemos hablado precisamente en Madrid Trabaja, porque a comienzos del mes de agosto se incorporaban a sus puestos las personas seleccionadas en la primera fase, eran alrededor de 100, y ahora ya se ha abierto el proceso de selección de esta segunda fase. En este caso hablamos de 80 vacantes destinadas a personas desempleadas de larga duración y mayores de 30 años para trabajar en servicios relacionados con el consistorio. Hablábamos con Soledad Martín, que es la concejala de empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
En esta ocasión, en la segunda fase, los perfiles profesionales son técnicos de grado medio de la Administración General, auxiliares administrativos, un delineante, monitores medioambientales, conductores con carné C y pintores. Claro, dependiendo de la especialidad, por ejemplo, en el caso de los técnicos de grado medio requeriremos titulación universitaria o formación en nuevas tecnologías, manejo de herramienta informática, y luego también el perfil de los auxiliares administrativos, pues una titulación de formación profesional o certificado de profesionalidad, así como la de delineante y monitor medioambiental.
Bueno, son perfiles muy variados, Javier, y por lo tanto también distintos requisitos de acceso a los puestos. Se ofrecen contratos de 6 meses y todos los seleccionados van a recibir también una formación de 90 horas. Todos los oyentes que estén interesados deben contactar con la Oficina de Empleo de Fuenlabrada.
Sí, porque es ahí donde se va a hacer la selección, precisamente esa primera preselección. Como decías, es un plan que incluye también 90 horas de formación. Y Soledad Martín, la concejala de empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, nos indicaba qué tienen que hacer los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos, dirigirse a esa oficina, como comentabas.
El proceso de selección se va a realizar en la Oficina de Empleo. Todas aquellas personas que están interesadas tienen que mandar un email a la Oficina de Empleo, que en concreto es o.e.fuenlabrada@madrid.org. Deben indicar su DNI. Y muy importante decir el puesto al que quieren optar. El ayuntamiento en esta ocasión no participa en la primera selección, la selección la hace la propia Oficina de Empleo.
Ocho y 42 minutos de la tarde, esto es el Enfoque de Onda Madrid. Este es un resumen de lo más importante, las guindas del Madrid Trabaja a lo largo de la semana que estamos repasando con Javier García Corbo. Bueno, muchas veces, seguramente estoy convencido, se han preguntado ustedes, esto de la Unión Europea, esto de Estrasburgo, esto de Bruselas, esto del Parlamento Europeo, esto de la Comisión Europea, ¿esto cómo va? ¿Quién trabaja ahí realmente? Pues miren, trabajan todos aquellos que son ciudadanos europeos y pueden optar a las diferentes categorías laborales que hay en la Unión. Por eso nos preguntamos si le gustaría realmente a usted trabajar en la Unión Europea. Pues puede hacerlo, seguramente. Está a tiempo porque tienen una convocatoria abierta. Vamos a hablar de empleo público, convocatoria de la Unión Europea para trabajar en el ámbito de las relaciones exteriores, que es una actividad enormemente interesante, se lo digo de verdad. Hay un total de 86 plazas disponibles para administradores. Yanis Birbilis es la portavoz de la oficina de la Comisión Europea en Madrid.
Las personas que van a aprobar esta oposición van a trabajar para el Servicio Europeo de Acción Exterior, que es otra institución, por supuesto, muy vinculada a la Comisión Europea. Hay, por supuesto, en la sede de las instituciones en Bruselas, hay muchos compañeros que están allí. Sin embargo, hay muchos compañeros que están trabajando en lo que se llaman las delegaciones de la Unión Europea, casi en todos los países de la Unión Europea.
Oye, Javier, hay un plazo, ¿verdad? Hay un plazo de inscripción, ¿no?
Sí, el 13 de octubre, o sea que, bueno, todavía tenemos tiempo para inscribirnos. Hay que decir que hay 86 plazas disponibles para administradores y también hay dos categorías y en función de las categorías a las que optemos hay unos requisitos de acceso. Por ejemplo, para la más baja nos piden una titulación universitaria y una experiencia mínima profesional de un año en un puesto relacionado y para la más alta también una titulación universitaria, pero en este caso la experiencia profesional se va hasta los 6 años, o sea que ya hay que tener un bagaje importante en el mercado laboral. También es necesario tener altos conocimientos de dos lenguas oficiales de la Unión Europea. La primera, aquí podría ser el español, el castellano, y la segunda, debemos elegir entre inglés o francés. Todas las vacantes se van a cubrir por medio de un concurso oposición. En las pruebas no se valora el conocimiento, o al menos no tanto como se hace en las oposiciones aquí en nuestro país, y sí más las habilidades de los candidatos, como nos explicaba Yanis Birbilis, portavoz de la Oficina de la Comisión Europea aquí en Madrid.
Es que, en diferencia con lo que pasa en España, que bueno, hay mucha gente que deja completamente su vida, su trabajo, para prepararse para posiciones, las posiciones para la Unión Europea son basadas más no tanto en el conocimiento, sino a las competencias. Así que es muy factible, es muy posible seguir trabajando y prepararse para estas oposiciones.
¿Qué razón tiene Yanis Birbilis, Javier? En todo caso, me llama la atención, bueno, me llama la atención de aquella manera, ¿no? Siempre decimos en este espacio, y yo sé que vosotros no os cansáis de repetir, que cualquier posibilidad de trabajo se abre camino con más esperanzas si hay un idioma, además del español, ¿no? Suele ser el inglés, ¿no? Pero aquí están pidiendo el inglés y el francés, siendo como es la locomotora económica de la Unión Europea, Alemania, ¿no? El alemán es como un idioma, no sé si es de...
Sí, pero es raro, es que ¿verdad? Incluso, Félix, hay debate con esto y está en manos de la justicia europea ante una reclamación de Italia y de España, precisamente, claro. Que pide igualdad en el acceso en cuanto a los idiomas. ¿Qué pasa? Que preferentemente, como comentabas, en este tipo de oposiciones de la Unión Europea se da a elegir entre el inglés, el francés o el alemán también. Pero claro, digamos que los ciudadanos de esos tres países pues parten con cierta ventaja porque ya tienen un idioma materno y tan solo necesitarían, claro, aprender el otro. Y eso está en manos de la justicia europea, que de hecho ya se ha pronunciado y ha dado la razón a esa reclamación de España y Italia, y veremos ahora, porque la pelota está en manos de la Comisión Europea, de la Unión Europea, para ver qué deciden con este tipo de procesos. Por el momento, las bases que tenemos sobre la mano son de esta convocatoria y sigue presente ese inglés o francés como segunda lengua.
Bueno, alguien nos tiene que explicar esto porque además me consta, por ejemplo, en las oposiciones para entrar en la escuela diplomática aquí en España, lo que se pide es el inglés y el francés también. Y dices, bueno, pero ¿quién habla francés en este momento más allá de Francia? Y en algunos sitios muy pocos en el resto del mundo. Y sin embargo, Alemania es lo que es y significa lo que significa. Bueno, pues para ser diplomático en España y quieres optar a la escuela, tienes que hablar inglés y tienes que hablar francés. Son las 8:47. Estamos seleccionando algunas ofertas de trabajo, de empleo, que pensamos que son muy interesantes y que ha seleccionado Javier García Corbo. Y ya que hablamos de oportunidades de empleo fuera de España, hay una convocatoria que nos puede llevar hasta Lisboa, Javier.
Sí, hay una única vacante, pero es una convocatoria que puede tentar a muchas personas que estén pensando en estos momentos en plantear un cambio en su vida profesional, porque no piden demasiados requisitos de acceso. Hablamos de una convocatoria del Ministerio de Educación para trabajar como auxiliar administrativo en Lisboa, en el Instituto Español Ginés de los Ríos. Piden únicamente el graduado de la ESO y el proceso de selección se va a llevar a cabo mediante un sistema de concurso oposición. En la fase de oposición, distintas pruebas, nivel de conocimientos, tanto del idioma español como del portugués, lógicamente para trabajar en Lisboa, a pesar de que sea en un instituto español. Prueba también práctica de carácter informático para evaluar la capacidad de los candidatos para desempeñar las funciones del puesto y también una entrevista personal. Aquí el plazo termina el 23 de septiembre, para todos los oyentes que estén interesados.
El 23 de septiembre, no es mala cosa tener una experiencia laboral en Lisboa, mucho menos.
No sé, y además si... está cerquita también a la hora luego de visitar a la familia y demás. Bueno, no hay que pensárselo demasiado.
No sé si conoces Lisboa. ¿La conoces, Javier?
La conozco. Y no me trae buenos recuerdos, solo te diré eso.
Ah, bueno, pues nada, no indagaremos entonces. No indagaremos en por qué no hay recuerdos, buenos recuerdos en Lisboa por parte de Javier García Corbo. Son las 8:49. Si estás buscando trabajo en Madrid, dejamos Lisboa, la capital de de Portugal. Si está buscando trabajo en Madrid, pues hay una cita a partir del día 21 de septiembre. Estas citas son muy interesantes, muy importantes, porque hay mucha información. Esta es la verdad. En las ferias de las que ahora Javier nos habla hay mucha información, de modo que el que tenga ganas y tenga necesidad de trabajar y tiene tiempo, seguramente que lo tiene, que lo pierda en una feria. En una feria, aunque sea virtual, ¿no, Javier?
Sí, virtual. Ha cambiado la forma de buscar empleo a raíz de la crisis del coronavirus. Ahora nos obligan a este tipo de eventos y la Comunidad de Madrid se ha adaptado con esta primera feria virtual que organiza. Comienza el lunes 21 de septiembre y se va a extender durante toda la semana hasta el día 27. De hecho, no tiene horario como tal porque va a estar abierta las 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de esa semana. Es una de las ventajas de este nuevo formato. Otro, por ejemplo, que será accesible más allá de nuestra región, como nos comentaba Ignacio Niño, director general del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Pero independientemente del COVID, el formato virtual permite pues, que esté accesible pues, no solo en Madrid. Para cualquier persona que esté en el territorio nacional y quiera venirse a trabajar a Madrid, pues estaremos encantados de ofrecerle oportunidades. Y está abierto, como tú dices, 24/7, ¿no? Como dicen los modernos, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Incluso más allá, porque colgaremos todo aquello que suceda en la feria, lo iremos registrando, lo iremos grabando y estará continuamente al alcance de cualquier persona pues, que quiera conectarse.
Bueno, estas ferias, sean virtuales o sean presenciales, Javier, para quien está buscando trabajo, son foros muy interesantes, ¿no?
Sí, porque al final es el punto de encuentro con las empresas, además que están demandando puestos de trabajo, que además en estas circunstancias es muy recomendable destacarlo. También todas las empresas que van a estar en esta primera feria virtual de empleo de la Comunidad de Madrid van a estar ofreciendo puestos de trabajo, como nos recordaba Ignacio Niño, el director del Servicio Público de la Comunidad de Madrid de Empleo.
A toda empresa participante se le ha pedido un compromiso de ofrecer empleo, con lo cual tenemos la seguridad de que va a haber ofertas de empleo y yo diría que llegaremos a ese umbral de las 100 empresas participantes y que, por lo tanto, habrá un número muy importante que ya concretaremos cuando tengamos datos más cerrados.
Oye, Javier, estas ferias virtuales ya están entre nosotros. O sea, quiero decir, como se dice ahora habitualmente, que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Ya, en fin, estas ferias virtuales también han llegado para quedarse ya entre nosotros, porque supongo que si se hace una, se pueden hacer varias, ¿no? Es mucho más cómodo, sí. Es mucho más fácil, mucho más sencillo. En fin, el gasto es más bajo. Supongo que todas son ventajas, ¿no?
Yo creo que han llegado para quedarse. De hecho, antes del parón del verano, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid ya llevó a cabo una feria virtual de empleo. De hecho, Onda Madrid tenía un stand en esta feria. Ahora llega la de la Comunidad de Madrid. El 29 tenemos otra feria virtual que organiza InfoJobs. Entonces, ¿han llegado para quedarse? Sí. Lo único que las ferias presenciales también volverán porque ese contacto también con los responsables de recursos humanos también es muy importante a la hora de encontrar empleo. Yo creo que va a ser un binomio.
Ya, a mí me parece que, quizá porque tengo ya algunos años, en todo caso, yo creo que cuando alguien busca contratar a alguien, ese contacto personal cara a cara, esa mirada, esa forma de presentarte, esa forma de mirar, esa forma de saludar, esa forma de expresarte, esa forma de hablar, es muy, muy importante y se puede captar, desde luego, en una reunión presencial, también en el ordenador, seguramente, en la pantalla, pero con alguna dificultad, me parece a mí, con alguna dificultad. Bueno, Javier, vamos a hablar de la pandemia que ha cambiado la forma de buscar trabajo y para muchos también la forma de trabajar. ¿Qué ocurre con el teletrabajo y el registro horario? A ver, cuéntanos.
Sí, pues mira, desde hace algo más de un año es obligatorio llevar un registro horario en todas las empresas. Hay manga ancha en cuanto al sistema, puede ser a través de plataformas de fichado electrónico o simplemente firmando en un folio. Esto parece que ha quedado en un segundo plano o olvidado incluso con el teletrabajo, al menos para algunas compañías. Sabes, Félix, que todos los jueves en Madrid Trabaja contamos con la abogada Ana Gómez y hoy precisamente hemos respondido a la consulta de un empresario que nos ha escrito porque actualmente sus empleados están todos teletrabajando y no llevan ese registro horario que sí tenían en la oficina de la jornada laboral. Su pregunta era muy sencilla, ¿deben hacerlo ahora teletrabajando? Esta era la respuesta de nuestra abogada Ana Gómez.
La obligación de registrar la jornada no ha quedado suspendida y, por lo tanto, mientras estén teletrabajando, también tiene que decirle a los trabajadores que tienen que registrar la jornada, que no es ningún impedimento que hagan una jornada flexible, de hecho lo dice la propia ley. Yo le diría al empresario que tiene que documentar, es decir, tiene que informar, hacer una política, quizá a la gente que está teletrabajando sería lo más recomendable, de cómo tienen que registrar su jornada día a día, porque estaría ahora exponiéndose a un riesgo, primero, por la falta de registro de esa jornada y, segundo, porque los trabajadores podrían llegar al caso de denunciar a la inspección y que le pidieran y le reclamaran horas extraordinarias.
Ya, bueno, o el empresario reclamar, en un momento determinado a la justicia, en un juzgado laboral, que algún trabajador dice que hace las horas y no las hace. ¿Quién controla eso? ¿O cómo se controla
también
eso? Claro, ¿no?
Claro, pues importante seguir con ese registro horario y para evitar sustos, que luego llega la inspección de trabajo, nos pide la documentación, no la tenemos y llegarán las multas, claro, lógicamente.
¿Hay mucho listo con esto? En las dos direcciones, Javier.
Hay mucho listo, sí. Yo conozco algunos ejemplos que está la normativa desde hace más de un año y, bueno, hacen oídos sordos y esperan que la inspección no llegue en ningún día, pero, bueno, algún día llegará porque si la normativa es la que es, hay que cumplirla y, como decíamos, desde hace más de un año es obligatorio para todas las empresas llevar ese registro y, además, como decíamos, manga ancha, no tenemos excusa de es que no tenemos presupuesto para destinar a una plataforma digital. Pues bueno, con un folio se hace un cuadrante, se firma y listo.
Ocho de la tarde y 55 minutos, Santander Universidades ofrece becas para mejorar la empleabilidad de jóvenes universitarios. Esto de Santander Universidades tiene ya muchísimo tiempo y es verdad que se ha ganado a pulso una calidad y una excelencia en su trabajo y en sus ofertas muy interesante. Lo digo porque conozco a mucha gente que se ha aprovechado. A veces hay muchas críticas de un sector de nuestra sociedad y de la política, los bancos y demás. Creo que esta es una iniciativa muy, pero que muy interesante del Banco de Santander en su sección Santander Universidades. Cuéntanos, Javier.
Sí, ha invertido mucho en educación el Banco Santander a través de este tipo de becas para estudiantes. Ahora lanza el programa Invierte en Ti, más de 1.500 becas que se pondrán a disposición de jóvenes estudiantes y profesionales a través de distintas convocatorias en los próximos meses. La formación será 100% digital para aportar soluciones y también herramientas que les ayuden a mejorar su empleabilidad. En Madrid Trabaja hablábamos con Susana García, que es la directora de Santander Universidades aquí en España.
Lo que promueve es la mejora en la competitividad laboral de tanto estudiantes como de jóvenes profesionales. Pensamos, como te decía, que en este momento tenemos que estar cerca de los jóvenes más que nunca y promover la formación especializada en competencias digitales que van a ser clave en estos momentos para su incorporación al mercado de trabajo, ¿no? Habilidades de liderazgo, autoconocimiento, inteligencia emocional, básicamente trabajar en su plan de mejora personal y profesional.
Y por último, Javier García Corbo, mañana se reúne el ministro Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, con las asociaciones de autónomos.
Se acerca ya ese 30 de septiembre, tan marcado, Félix, por muchas razones, y siguen las negociaciones. En lo que tiene que ver con los autónomos, entre otras cuestiones, encima de la mesa va a estar mañana la cotización por ingresos reales. Es una medida de la que se viene hablando desde hace mucho tiempo, que vendría a cambiar el actual sistema de cotizaciones de los autónomos y parece que puede convertirse finalmente en una realidad. Ahora bien, hay que ver cómo se plantea este nuevo sistema de cotización. En Madrid Trabaja hablábamos esta semana con María José Landaburu, que es la secretaria general de Guatae, de una de las asociaciones que va a estar mañana en la reunión, y nos confirmaba que esta es la propuesta que van a trasladar mañana al ministro de Seguridad Social.
Nuestra propuesta y la idea de cotizar por ingresos reales es que cuando no puedas, no cotices, o cotices muy, muy, muy poquito. Y además que recibas una prestación suficiente cuando vienen mal dadas, con lo cual, si durante este periodo hubiéramos tenido ya implantado este sistema, pues mucha gente habría recibido prestaciones más altas y los que estaban en peor situación pues tampoco hubieran cotizado y hubieran recibido una prestación mejor. Yo creo que es importante que nos concienciemos de lo que es la seguridad social, que es esa última red que nos tiene que ayudar a todos en los peores momentos.
Bueno, pues interesantísimo el tiempo, esta selección de momentos interesantísimos, como les digo, muy adecuados, muy importantes, de Madrid Trabaja, aquí en El Enfoque con Javier García Corbo. Te lo agradezco muchísimo y más todavía a aquellas personas que están buscando un puesto de trabajo y que seguramente este programa le ha sido de gran, gran, grandísima utilidad. Javier, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, un placer para mí.
Haciendo un momento, a las 9 de la noche, José Luis Poblador, su equipo Madrid al tanto.